Bueno, sin más preámbulo, como sabéis, estaba predicando estos últimos sermones sobre el Sermón del Monte y sobre todo aquellas antítesis en las que Jesús decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y bueno, como sabéis, sigo en ello, aunque ya hice las seis predicaciones en cuanto a hasta seis antítesis, pues llevé a cabo dos predicaciones más. ¿Por qué hice esto? Porque fijaros, lo que Jesús, o mejor dicho, fijémonos, cuando hablaba sobre estos textos, lo que Jesús está haciendo es, pues, hablar sobre las cosas cotidianas, las cosas que vivimos todos los días. Es decir, él está hablando sobre el enojo, y creo que todos nos enojamos, todos podemos tener un problema con el enojo. También estaba hablando sobre el divorcio. Hablaba también sobre la honestidad en el lenguaje, hablando de la mentira. De alguna forma, todos mentimos, ¿no? Porque hay muchas formas de mentir. Hablaba también sobre el amor a los enemigos. Y porque es verdad, ¿no? Es verdad que, aunque nos dice la palabra que debemos no solo amar a los que nos aman, sino también amar a los enemigos, tenemos que reconocer que amar a un enemigo nos cuesta mucho, ¿no? Por eso Jesús hablaba de esto, ¿no? Y por eso hablaba de ello, porque para decirnos, digo, mira, en esto ninguno damos la talla, ninguno damos la talla, ¿no? Entonces él quiere saber, quiere abundar en ello para que realmente, pues mira, si tenemos algo que arreglar en cuanto a esto, pues lo arreglemos, ¿no? Sabiendo que en él, en sus fuerzas, es como podemos arreglarlo. Amén. Y hablaba en mis dos últimas exposiciones sobre, bueno, ¿cómo podemos, no? ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Y también, y la última exposición era cómo podemos ser honestos con nuestro lenguaje, ¿no? Bien, pues hoy quiero abundar, sobre lo que es la codicia. El texto que habla en Mateo 5, hablando de el adulterio, ¿verdad? El adulterio y el divorcio, bueno. Pero sobre todo, y me quiero centrar, ¿no? Sobre la codicia sexual. La codicia sexual, es decir, la lujuria, la lascivia. La lascivia. Porque mirad, somos seres sexuales. Dios nos ha creado sexuales, hombre y mujer. Y tenemos deseos sexuales. Y tener un deseo sexual no es pecado. Pecado es cómo enfocamos, ¿no? Cómo tratamos ese deseo sexual, ¿eh? Por eso digo que tener un deseo sexual no es pecado, ¿no? Las mujeres tienen deseos sexuales y los hombres también, ¿no? Por eso digo que tener un deseo sexual no es pecado. Pero bueno, tampoco no quiero que olvidemos que, aunque hoy me quiero centrar en lo que es la codicia sexual, es decir, la lujuria, bueno, también hay muchos tipos de lujuria. Hay otros tipos de lujuria, ¿eh? Por ejemplo, mirad, hay una lujuria material, codicia material. Hay también una codicia, por ejemplo, con la comida, ¿no? A veces también podemos tener un problema con la comida, ¿eh? Ser lujuriosos con la comida, pero también con la moda, ¿eh? Podemos también tener un problema con la moda. Con el mismo deporte, ¿no? Está bien que hagamos deporte, claro, pero uno no puede estar todas las horas haciendo deporte, ¿eh? Inclusive también podemos tener un problema, como dicen perdonadme, los hispanoamericanos, sudamericanos, con el trago, ¿eh? Con la bebida. Podemos ser también un problema de lujuria con el éxito, con el éxito. Pero sobre todo hoy me quiero centrar en lo que es la codicia sexual, la lujuria. Y sobre todo hoy quiero centrarme, bueno, en qué pasos podemos dar que nos ayuden a superar, que nos ayuden a vencer, pues, esta lucha, que todos tenemos, esta lucha con la que todos batallamos. Mirad, el primer paso. Es el primer paso. Y algo que me parece importante. No fomentes la lujuria. La lujuria. Mirad, hay un refrán que seguramente hemos escuchado más de una vez, meterse en la boca del lobo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si una persona tiene problemas con los dulces, con los pasteles, por ejemplo, para esa persona, ¿qué sería meterse en la boca del lobo? Pues ponerte frente al escaparate de una pastelería y estar ahí un rato. Hombre, si tienes problemas con los pasteles, no te pongas enfrente de una pastelería. Eso es meterse en la boca del lobo. Y claro, si hacemos cosas que fomentan la codicia, pues nos estamos metiendo en la boca del lobo y nos estamos creando dificultades. Bueno, ¿cómo podemos fomentar o promover la codicia o la lujuria en nuestro interior, en nuestro corazón? Pero mira, pues para dar respuesta a estas preguntas, os voy a hacer otras preguntas. ¿Qué tipo de películas o programas vemos en la televisión? Cuando salen anuncios provocativos, y salen muchos, y cada vez más, ¿los miramos con mucho interés o cambiamos de canal? El problema es que cuando cambia de canal, sabes, hay otros anuncios y estás continuamente cambiando de canal. ¿Leemos qué tipo de literatura leemos? Y sobre todo, ¿qué es lo que miramos en Internet? En Internet hay cosas muy buenas, pero cosas muy malas. Hay cantidad de canales de pornografía. Y solo tienes que darle un botón para acceder a la pornografía. ¿Miramos pornografía por Internet? ¿Alimentamos en nuestra mente estos pensamientos que nos conducen a la lujuria? Y en este sentido no olvidemos que no podemos impedir pues que todo tipo de pensamientos invadan nuestra mente. No podemos impedir que todo tipo de pensamientos, inclusive pensamientos lujuriosos. Ahora, cuando el pensamiento lujurioso viene a nuestra... O sea, cuando el pensamiento... A ver, no es un pensamiento lujurioso. El pensamiento lujurioso luego lo hacemos nosotros. Es decir, yo puedo mirar a una mujer. Yo voy por la calle, viene una mujer bandera, la puedo mirar. Si la tengo enfrente, la puedo mirar. Yo no puedo cerrarme los ojos, la puedo mirar. Y ya está. Ya está. Otra cosa es que vuelva la cabeza y esté un rato mirándola. Porque entonces ese pensamiento ya estoy convirtiéndolo en un pensamiento lujurioso. Es decir, no podemos impedir que los pensamientos, pero sí podemos impedir que esos pensamientos aniden en nuestra mente. Aniden en nuestra mente. Es lo que Santiago dice. Dice, mira, todos somos tentados. Todos somos tentados. Todos vamos a pasar por tentaciones. Pero mirad, cuando dice Santiago, dice, mira, Dios no nos tienta. Si alguno se cree que Dios nos tienta, no, Dios no nos tienta, Dios nos prueba. Las pruebas sí que vienen de parte de Dios. Pero claro, las pruebas nos vienen de parte de Dios porque no para que sepa Él cómo estamos, sino para que lo sepamos nosotros, porque a veces nos creemos que estamos fuertes y nos viene una prueba y nos caemos con todo el equipo. Entonces dice, mira, genio, te he llevado esta prueba para que veas cómo estás. Las tentaciones vienen de parte del tentador. Pero también vienen también de nuestro interior. Dice, mira, si la tentación, mira, Dios ni es tentado ni tienta a nadie, sino que la tentación, o sea, viene de tu propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Algo que está en nuestro corazón. Son aquellos deseos que quieren controlarnos. O sea, es decir, son deseos ilegítimos. Ilegítimos. ¿No? Entonces, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y una vez que es atraído y seducido, da lugar al pecado. Y el pecado, una vez consumado, da lugar a la muerte. Santiago 1.16. O sea que la tentación viene de nosotros mismos. No decimos, no, es que la culpa la tiene el demonio. ¿Qué demonio? Si el demonio no ha hecho nada. Si está en tu interior, en tu corazón. O sea, al final, en tu interior tienes unos deseos, todos deseamos cosas. El problema es cómo tratamos esos deseos, ¿no? Eso se llama concupiscencia de deseos ilegítimos. Entonces, por eso, ¿verdad? Cuando hablamos de esta lujuria y de estas cosas, ¿no? Pues también tenemos que preguntarnos, no solo lo que vemos, sino también las personas con las que pasamos nuestro tiempo. ¿Con qué personas pasas también tu tiempo? Y esas personas con las que pasas tu tiempo te animan a hacer justicia o a tropezar con sus conversaciones o acciones que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Mira, de eso hablaba Pablo a los Corintios. Dice, más bien os escribió para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Primera de Corintios 5:11. Con esos ni os juntéis. Si tú sabes que tienes que uno y dice, mira, yo soy tu hermano, y sabes que está fornicando, ¿qué es fornicar? ¿Qué es fornicar? Pues mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por ejemplo, fornicar es una pareja de novios que tenga relaciones sexuales. No están casados, están fornicando. Lo siento, es así. Fornicar, por ejemplo, es una pareja que viven juntos años y tienen hijos y no están casados, viven como pareja de hecho. Están fornicando. ¿Sí? Dice, porque mira, si alguno no tiene el don de continencia, primera de Corintios 7 cuando habla de matrimonio, si alguno no tiene el don de continencia, ¿sabes? Si yo no puedo vivir sin tener relaciones sexuales, porque hay personas que pueden vivir sin tener relaciones sexuales, los solteros, hay personas que viven sin tener relaciones sexuales. Pero la mayoría de las personas no podemos vivir sin tener esas relaciones. Entonces, ¿qué dice? Si no tienes el don de continencia, cásese. Cásese. Lo que iba como pareja, de hecho. Cásese. O sea, vaya usted a un juez o a un pastor o a alguien para que le dé un papelito y lo firme. Cásese. Pues como digo, todas estas cosas, ¿no?, van a promover la lujuria en nuestro interior. Por eso Pablo le dijo, le aconsejó a Timoteo, 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles, huye pues, y las pasiones juveniles no solo tienen los jóvenes, también las tenemos los mayores, ¿eh? Yo tengo 66 años y sigo teniendo pasiones. La pasión no disminuye. No disminuye tanto cuando eres mayor, ¿eh? Sigues teniendo pasiones. Pero dice Timoteo, los jóvenes más. Huye de las pasiones juveniles y sigue o busca la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Con los que invocan al Señor. Bueno, te juntes con personas, ¿eh? ¿Sabes? Te juntes con hermanos que llamados hermanos son fornicarios. Júntate con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Sabes por qué? Porque si andamos con ese tipo de personas, que son unos impíos y unos irrespetuosos, al final, quieras o no quieras, te acabas volviendo como ellos. Te acabas volviendo como ellos. No, no, es que yo voy con ellos para que se conviertan. Uy. Dice, no, no, es que me caso con una incrédula para que se convierta. A ver si te vas a convertir tú a ella. Por tanto, ¿verdad? Cuando dice que júntate con aquellos que invocan al Señor, o sea, pues quiero subrayar la frase con los, porque lo que hace si las personas con las que eliges pasar tu tiempo te van a ayudar o te van a perjudicar en la búsqueda de llevar a cabo que al Señor le agrada. Por eso dice Jesús, antes del Sermón del Monte, antes de esa antítesis, dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice Proverbios 5:8, mira, y Salomón le advierte a su hijo acerca de las mujeres inmorales. Proverbios 5:8. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Biblia de las Américas, no sé si alguno tenéis esa traducción. Pero qué tragedia, ¿verdad? Qué tragedia que al final Salomón se olvidara de esto. ¿Sabéis por qué? Porque al final Salomón se juntó con multitud de mujeres. Madre mía, si hoy nos cuesta mucho tener una mujer contenta, ¿cuánto más? A mil que tenía Salomón, ¿no? Estas mujeres le desviaron hacia los ídolos. Salomón olvidó al final de su vida este consejo que le dio a su hijo, ¿no? Es como si dijeras, mira, consejos doy y para mí no tengo. Pero a mí no tengo. Por eso dice Primera Reyes 11, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Hermanos, tenemos que alejarnos de todo aquello que despierte la lujuria en nuestro interior. Por tanto, examinemos nuestra vida y determinemos si es necesario que huyamos de alguna conducta, de algún pensamiento, lugar o amistad que provoque la lujuria en nosotros. No fomentemos la lujuria. Creo que todos tenemos un problema con ello. No la fomentemos. Y mirad, para no fomentar la lujuria debemos, en segundo lugar, pues dar pasos drásticos, hacer más o menos una cirugía radical. De eso habla Jesús en Mateo 5, 29, 30. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo vaya al infierno. Y en Marcos, en el pasaje paralelo, él añade, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno. Marcos 9, 45. Mirad, estos versículos con mucha frecuencia han sido mal interpretados, han sido mal entendidos. Porque, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Acaso quiere Jesús que te arranques un ojo? ¿Acaso quiere Jesús que si tienes problemas con hacer cosas, que te arranques la mano? ¿Acaso quiere Jesús que si tienes costumbre de ir a lugares que no corresponden, te quites los pies? ¿Eso está diciendo Jesús? Mira, no, eso no puede decir Jesús porque, mira, si yo tengo problemas con eso, si yo miro cosas que no tengo que mirar y me arranco uno, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo el otro. Tengo el otro. Si yo, por ejemplo, hago cosas que estén muy mal, por ejemplo, coger aquello que no tengo que coger y me quito esta mano, ¿qué pasa? Pues tengo la otra. Y lo mismo con los pies. Estamos hablando del corazón, ¿eh? Estamos hablando del corazón. O sea, Jesús lo que aquí está haciendo es una exageración, ¿eh? Diríamos en la figura retórica, o sea, una exageración es una hipérbole. Hipérbole, es una herramienta literaria, es una figura retórica que Jesús utiliza muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, dice, mira, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza muy pequeñito, dice, diríais a esta montaña, muévete. Eso es una exageración. Dice, a ver, tú puedes decir, a ver qué fe tengo yo. Oye, San Cristóbal, muévete. Dice, pues no se mueve, no debo tener mucha fe. Eso está diciendo, está exagerando. Dice, si tuvierais fe, no cantidad de fe, sino fe, pues aquí también lo mismo. Él está exagerando para que, digamos, para que cuando leamos la Escritura nos paremos y dice, a ver, ¿qué está tratando aquí de decirnos Jesús? Qué importante es que cuando vayamos a la lectura y veamos estas cosas nos paremos un poco. Que no leamos, ¿verdad? Lo repito muchas veces, que no leamos la Biblia como si fuera el libro gordo de Petete, ¿eh? Un libro de geografía e historia. Nos vemos a la Escritura, que sepas que Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y cuando Dios te está hablando es posible que, por ejemplo, como aquí dice, que te hable usando figuras retóricas como Jesús, ¿no? Usando una exageración, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Pues mira, está contrastando lo temporal con lo eterno. Dice, oye, para ti, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Que te lo pases, o sea, que satisfagas tu necesidad sexual viendo pornografía, que eso es temporal, eso es un momento, ya está. ¿Qué valoras más? ¿Eso o una eternidad con Jesús? ¿Qué es lo que valoras más? Eso es lo que Jesús está tratando de decirnos. ¿Qué es lo que valoramos más? ¿Lo temporal, lo que nos satisface temporalmente o lo que nos satisface por una eternidad? Solo Jesús, solo Dios, nos satisface de una forma plena, completa. Esto es temporal. Eso es lo que Jesús está tratando de decirnos. Que miremos, sobre todo, miremos aquellas cosas que no se ven, porque son eternas. Porque las que se ven son temporales, son temporales. Las que miramos con el ojo te satisfacen temporalmente, pero las que no vemos, ¿verdad?, son eternas. Eso Pablo hablaba en 2 Corintios. Entonces, algunas preguntas. ¿Es el placer temporal más importante que el reposo eterno? Creo que no, ¿verdad? ¿Te importa más un estilo de vida inmoral que la vida eterna? No nos debería importar más. ¿Te importan más las amistades impías que estar en el cielo con creyentes? Creo que no, ¿verdad? Entonces, si tu respuesta es no, pues mira, deja esa amistad inmoral, deja esa conducta inmoral, bueno, pues haz cambios drásticos. Es decir, como Pablo dice también en Romanos, ¿no? Todos aquellos que hemos leído la epístola a los Romanos sabemos que los 11 primeros capítulos hablan de teología, de doctrina, pero menuda doctrina, ¿sabes? Para decirte, si Dios, mira, todos somos malos, no hay quien busque a Dios, todas a uno se desviaron. Dice, pero mira, tengo para ti una buena noticia, ¿sabes? Que en Cristo Jesús, ¿verdad?, puede solucionar eso. Y usa 11 capítulos para decirte eso. Y luego, a partir del capítulo 12, viene la parte práctica. Fijaros cómo comienza. Os ruego, por las misericordias de Dios, que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable a Dios. ¿De qué forma? Transformaos por medio de la renovación de qué. En nuestra mente. Necesitamos renovarnos cada día, pero ¿en qué nos renovamos? Pues mira, en esos 11 capítulos en los que habla de doctrina de Jesús. En esos 11 capítulos, ¿de qué nos renovamos? O sea, si tú al final dices, Señor, limpia mi corazón, ¿no? Y ya lo ha limpiado. Bueno, pues ya lo ha limpiado. Dice, ahora, eso que ha limpiado, Señor, ¿de qué lo vas a llenar? ¿De qué lo vas a llenar? Si no lo llenas, pues corres el peligro de que luego venga algo peor. ¿De qué lo llenamos? Amén. Entonces, hemos dicho el primer paso drástico. Y para esto, ¿verdad?, el primer paso drástico que debemos dar es, pues, arrepentimiento. Arrepentimiento y confesión. Mirad, la palabra arrepentimiento significa un cambio de opinión, un cambio de rumbo, ir en la dirección contraria. Ese es el tipo de cambio que la Biblia nos sugiere. Dice en Hechos 8:22, Pedro le habla a un señor que se llama Simón el Mago. Y él, ¿sabes?, codiciaba al Espíritu Santo. Porque veía que Pedro hacía milagros, ¿sabes? Hacía unos milagros que vamos. Y dice, Señor, yo quiero el Espíritu Santo. ¿Pero lo codiciaba para qué? ¿Para que transformara su corazón? No, para acumular riquezas. ¿No? Y dice Pedro en 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, Pablo habla de los pensamientos de este hombre y de su necesidad de pedir perdón por lo que estaba pensando. Y él le dice que pida perdón por los pensamientos de su corazón. Y hermanos, esta herramienta es esencial para cambiar y controlar tus pensamientos lujuriosos, arrepentirnos. Lo mismo que nos hemos tenido que arrepentir para nuestra salvación. ¿Os acordáis cuando Pedro, en aquel sermón después, en Pentecostés, cuando todos los israelitas que lo escucharon se compungieron, dice, Pedro, ¿qué haremos? Claro, dice Pedro, arrepentíos y bautizados, ¿verdad? El primer paso, arrepentir de que esos pensamientos, pues están muy mal, arrepentíos. Y por ello creo que debemos pedir perdón, por contemplarlos, ¿no? Porque, ¿y por qué es esencial el arrepentimiento para efectuar un cambio drástico en nuestra conducta? Porque mira, la lujuria comienza en nuestro pensamiento. Y si queremos someternos a una cirugía radical para erradicar cierta conducta, entonces tenemos que tratar con nuestra vida interior. Tenemos que decir en nuestra mente, ya no voy a contemplar eso. No voy a permitir que mi mente se enfoque en eso. Señor, elijo rechazar esta manera de pensar y esa conducta. Estamos a tiempo, ¿eh? Por eso es necesario, ¿verdad? Cuando ya estás ahí involucrado en ese tipo de pensamientos, digo, ya vale, ya está, porque ya sé esto a dónde me va a llevar. Ya está, elijo rechazar esto. Por eso es necesario el arrepentimiento. Mirad, eso es lo que Pablo nos manda, por ejemplo, a hacer en Romanos 13:14, cuando dice, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vístanse del Señor Jesús y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Y esa palabra proveer en este pasaje significa una reflexión previa. Es decir, cuando estemos en eso, es decirnos, pero ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde me conduce esto? ¿A dónde me conduce esto? Sí, sí, me va a traer una satisfacción temporal. Cuando yo estoy viendo cosas que no tengo que ver, pues sí. ¿Pero y luego qué? ¿Luego qué es lo que queda en tu interior? Pues un vacío enorme, una tristeza enorme. Entonces, antes de llegar a eso, pues mira, reflexiona sobre ello. Reflexiona sobre ello. Entonces, hermanos, ¿cómo resistimos el apetito de nuestra lujuria? Pues mira, aquí no hemos leído, ¿no? No contemplando los deseos de la carne. Vístanse del Señor Jesús y no piensen en proveer para la lujuria de la carne. Y así es cuando tropezamos, cuando dejamos que nuestra mente juegue o dejemos que aniden pues ese tipo de pensamientos. Porque al final, cuando lo dejamos, quedamos atrapados. O sea, es decir, en vez de ser nosotros quienes controlemos nuestros deseos, en vez de tener sujeto nuestro cuerpo, son nuestros deseos quienes nos sujetan y nos convertimos esclavos de nuestro cuerpo. Y no servimos a Dios, servimos a nosotros. Amén. Fijaros lo importante de esto. Somos esclavos de nuestra propia, cuando dejamos que los controles, lo que nos controla es nuestra propia concupiscencia. Esos deseos ilegítimos que son los que tenemos que erradicar. Fijaros la importancia de esto. Y nos convertimos en monigotes, perdóname la expresión. Teniendo lo que necesitamos para poder erradicarlos. Luego hablaré de ello. Mirad, y para no despertar estos deseos ilegítimos, pues mira, una cosa que nos puede ayudar mucho son unas palabras de Job. Job 31:1. En la traducción Biblia de las Américas. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Yo había convenido, haz pacto con tus ojos. Haz pacto con tus ojos para dejar de ver ya la pornografía. Haz pacto con tus ojos. Pero también, mirad, el ocio es bueno, pero cuidado con los tiempos de ocio. Cuidado con los tiempos de ocio cuando se alargan demasiado. Porque a veces los tiempos de ocio son también un tiempo en el que nos pueden venir muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, una mirada lasciva, la ociosidad, pues mira, llevaron al rey David a cometer un pecado enorme, que luego se arrepintió, ¿eh? ¿Pero os acordáis el pecado de David? Dice, y en los tiempos en que los reyes estaban en guerra, esto me parece importante, ¿sabes? Porque nosotros debemos saber que nosotros somos reyes y sacerdotes, y siempre estamos en guerra, ¿eh? Siempre estamos en guerra. Pero dice, en los tiempos en que los reyes estaban en guerra, David estaba, ¿qué estaba? Pues esteando. Estaba en el patio y estaba mirando. ¿Y qué fue lo que vio? Pues creo que a Betsabé tomando el sol, me parece. Pero bueno, si tú la ves, no pasa nada. Lo que pasa es que la miró con detenimiento. Y dijo, tráemela. Uf, que esto... Y al final, ¿qué hizo? Pues cometió adulterio. Pero no le bastó con eso, ¿sabes? Se arrepintió, pero ese arrepentimiento fue un arrepentimiento, más bien dice, mira, para que no me pillen, voy a hacer que venga Urías y que se acueste con ella. Pero Urías, mira, lo sorprendió, dice, no me voy a acostar con ella, dice, están mis hermanos en guerra, yo me voy a acostar con mi mujer, no se acostó. Entonces, ¿qué hizo? Matarlo. Dice, mira, cuando vuelvas allí, habló con Abner, el general, dice, mira, ponlo en primera línea. Al final lo mató. O sea, cometió adulterio, asesinato. ¿Cuál fue la causa? La ociosidad y la mirada lujuriosa. Claro, y cuando dejamos que los pensamientos lascivos anidan en nuestro corazón, pues ¿qué es lo siguiente? Pues comenzar a justificarlo. Mira, dice, bueno, oye, no pasa nada porque vean un poquito de pornografía. ¿Qué pasa? ¿A quién le hago daño? Hombre, pues por ejemplo a tu esposa. A tu esposa, en fin, de alguna forma la estás menospreciando. ¿A quién le hago daño yo porque vean un poquito de pornografía? A mi esposa. Y a mí mismo, por supuesto. No pasa nada porque piense un poco más de la cuenta en la vecina del quinto. ¿Qué importa si yo, la vecina del quinto está muy buena y pienso un poco más de la cuenta en ella? Pues ¿qué pasaría? Que si, por ejemplo, la vecina del quinto te provoca, ¿qué harías? Pues caerte con todo el equipo. Bueno, no pasa nada si tomo un trago más de la cuenta. Yo controlo. O sea, hay personas que igual a lo mejor se beben 3 cervezas y que acaban borrachas. Yo no. Yo soy capaz de tomarme 5 cubatas y controlo. O no pasa nada si esnifo un poco de cocaína. Porque como digo, yo controlo y no me voy a convertir en adicto. Madre mía, ¿cuántos problemas hay con la pornografía? ¿Cuántas personas han empezado a ver? Pues al final se han terminado en convertir adictos a la pornografía, porque la pornografía al final te acaba esclavizando, ¿eh? Y es que, hermanos, cuando empezamos a pensar de esta manera, a pensar que, bueno, esto no pasa nada, y empezamos a juguetear con la idea de la posibilidad del pecado, comenzamos a dejar que sean los deseos los que nos controlen. Y por ello creo que tenemos que poner un alto en nuestros pensamientos, ¿no? Porque ahí es donde comienza todo. Tenemos que interrumpir estos pensamientos que nos conducen al pecado y arrepentirnos. Porque cuando nos arrepentimos, detenemos ese pensamiento. Y lo que es peor, igual no tenemos que sufrir las consecuencias. ¿Sabéis lo que le pasó a David, no? Con el asesinato de Urías y el adulterio de Betsabé. El profeta Natán dice: la espada no se apartará de tu familia. Y así fue. Y la primera consecuencia, el hijo de Betsabé murió. Y luego ya sabemos lo que pasó con sus hijos, ¿verdad? Sobre todo con Absalón. Y es que, hermanos, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Entonces, démosle importancia al pecado. El pecado de la lascivia, el pecado de la lujuria sexual, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Por eso no olvidemos que la batalla comienza en nuestra mente. La batalla comienza en nuestra mente. Por eso dice Pablo en Romanos 12, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Es que ahí empieza la batalla. ¿Con qué llenamos nuestra mente? Yo espero que lo estoy llenando con los 11 capítulos primeros de Romanos. O con la escritura, ¿eh? Pero mirad, hay una cuestión. En esto hay una cuestión que me parece importante. En esto del arrepentimiento, os pregunto, ¿puede haber un demasiado tarde para un arrepentimiento genuino? ¿Puede haber un demasiado tarde para un arrepentimiento? ¿Puede haber un demasiado tarde para que el Señor vuelva con nosotros otra vez cuando nos arrepentimos? Mirad, tengamos en cuenta que cada vez que permitimos que los pensamientos lujuriosos nos lleven al huerto, es como si estuviéramos diciéndole a Dios: mira, Señor, en este momento en el que estoy aquí, no te quiero aquí. No te quiero aquí. Estoy aquí y lo estoy pasando bien y me estoy satisfaciendo. No te quiero aquí. Cuando estamos en ello, estamos diciendo al Señor: no te quiero aquí. Claro, si eso lo hacemos muchas veces, cada vez que lo hacemos decimos: Señor, no te quiero aquí. ¿Por qué? Porque sé que tú esto lo aborreces. Entonces, no te quiero aquí. Aléjate. Aléjate de mí, por favor. Eso estamos haciendo, ¿eh? Pues bien, puede llegar un momento en que el Señor te diga: pues bien, fulano, mengano, me alejo de ti, pero mira, me va a alejar por la eternidad. Me va a alejar por la eternidad. ¿Quiere decir esto que has perdido la salvación? No. Yo no me canso de repetir, la salvación no se pierde. Aquel que ha tenido un encuentro genuino con el Señor Jesús no se pierde. Dice la Escritura, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los va a arrebatar de mi mano. La salvación no se pierde, amén. Ahora, cuando hablo de esto, quiere decir que bueno, pues mira, si tú cada vez que estás con esto, me quieres alejar, pues puede llegar un momento que dice, mira, me va a alejar de ti por la eternidad. ¿Quiere decir que pierde la salvación? No, quiere decir que nunca ha sido un creyente. ¿Qué hace un creyente mirando continuamente pornografía? Nunca ha sido un creyente. Un ejemplo de ello lo tenemos en Esaú. Esaú. Esaú no amaba al Señor. Esaú amaba las bendiciones del Señor. Esaú amaba su herencia. Esaú amaba todo lo bueno que podía venir del Señor, pero no amaba al Señor. Y de tal forma, sabes, que vendió todas esas bendiciones. ¿Por qué? Pues por un plato de lentejas. Entonces Esaú en ese momento dice, mira, ahora, como yo tengo hambre y mi prioridad es la comida, yo soy capaz de vender todas las bendiciones del Señor por un plato de lentejas. Eso también es lo que hacemos nosotros cuando la lujuria nos invade. ¿Eh? Vendemos todo por un rato de placer. Por eso cuando se arrepintió, pues mira, fue demasiado tarde. El Señor ya no estaría allí para ver las lágrimas, pero por cierto, lágrimas falsas de arrepentimiento. Mirad, esta es una de las advertencias que nos habla el autor de Hebreos. Por cierto, os invito a que leáis la carta de Hebreos. La carta de Hebreos, así os hago un resumen, dice, es una advertencia a aquellos que, habiendo conocido a Jesús, querían volver a la ley. Dice, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Entonces les da advertencias. Esta es una de las advertencias que dan Hebreos. Dice Hebreos 12, 15 y 17, hablando de Saúl. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, de lo que estamos hablando, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Son esas mismas lágrimas de tristeza de las que Pablo habla en Corintios, ¿no? Dice, mira, la tristeza que es según Dios, dice, y que te lleva al arrepentimiento, de eso no hay que arrepentir. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas lágrimas? Por ejemplo, las de Pedro. Pedro dice, cuando Jesús le dice, mira, Pedro, me vas a negar tres veces. Dice, yo, sí, tú me vas a negar tres veces. Y cuando le negó, ¿sabes? Lloró. Pero se arrepintió de una forma genuina. ¿Y qué hizo? ¿Qué logró ese arrepentimiento? Volverle a Jesús. Pero cuando, por ejemplo, lloramos porque nos han pillado, esos son tristezas según el mundo. Ese no es un arrepentimiento genuino. Dice, mira, yo he llorado porque me han pillado. Pero si no me pillan, yo no hubiera llorado. ¿Me has pillado? Bueno, pues me arrepiento. Pero si no me hubieras pillado, yo no me arrepiento. ¿A qué sí? Eso es tristeza según el mundo. Judas se arrepintió. Pero ese es un arrepentimiento según Dios. Si hubiera sido según Dios, ¿qué hubiera hecho Judas? Hacer como Pedro, volverse a Jesús. ¿Pero qué hizo Judas? ¿Se suicidó? Por tanto, démosle a esto la importancia que tiene, hermanos. Sé que es algo con lo que todos batallamos. Pero bueno, en Cristo Jesús tenemos poder para poder erradicarlo en nuestras vidas, ¿lo creéis? Entonces, mira, el primer paso para solucionar esto es, mira, arrepentimiento y confesión, ¿no? Y el segundo paso es, bueno, mira, ruégale a Dios que purifique tu corazón. Ruégale que purifique tu corazón. Porque una vez que nos hemos arrepentido y hemos confesado, bueno, pues necesitamos, ¿verdad?, seguir con ese corazón purificado. Mira, dice Jesús en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Es decir, Jesús instruyó que necesitamos un corazón puro, recto delante de Él. Entonces, si queremos superar la lujuria, nuestro corazón tiene que ser purificado y el Espíritu Santo es quien hace esa obra, no tú. Por eso aquellos que no tienen el Espíritu no lo pueden hacer. Esto no lo pueden hacer. El Espíritu Santo es quien hace esta obra. Y claro, en ello tiene mucha importancia la oración. La oración, pues, de las poderosas herramientas que Dios nos da. ¿Os acordáis, por ejemplo, en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios? Después de que describe toda la armadura, dice, y orad en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la oración va a ser quien va a activar esa armadura. Y la oración va a hacer también que el Espíritu que mora en nosotros nos santifique. Es el Espíritu en nosotros quien hace esa obra. Y mirad, a veces igual eso no lo logramos, como Santiago dice, mira, no tenéis por qué. ¿Por qué? Porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal. Pedís mal. Pues, hermanos, que le podamos pedir a Dios que la obra purificante y depurativa del Espíritu Santo comience a compungir en nosotros y a reprender nuestros pensamientos, actitudes y conductas. Y mirad, algo que nos puede ayudar en gran manera en esto es, por ejemplo, lo que Pablo dice en 2 Corintios 10:5. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Creo que hay otro pasaje en Efesios, cuando dice, en esto pensad. Todo lo útil, todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre, en todo esto pensad. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y sabemos qué tipo de pensamientos son los que a Cristo no le agrada. Y dice, mira, pues llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque como dice el mismo versículo, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Nuestras armas no son carnales. Nosotros eso no podemos lograrlo. Pero sí lo logra el Espíritu que mora en nosotros. Si lo logra esa armadura de la que Dios nos ha provisto. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En tercer lugar, para esto, ¿verdad?, debemos someter nuestro cuerpo. Someter nuestro cuerpo. Cuando tratamos nuestro corazón y nuestra mente y permitimos que el Espíritu nos controle de una manera drástica, como acabo de describir, el resultado es que tu cuerpo está sujeto a Dios. Mirad, esto es lo que Pablo instruyó a los corintios en 1 Corintios 9:27. Dice él, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado yo a otros, yo mismo sea descalificado. O sea, fijaros, el apóstol Pablo, el apóstol elegido por Jesús personalmente para llevar el evangelio a los gentiles. Abiertamente, ¿sabes?, habla de su lucha. Tiene una lucha interior. Dice, mira, ¿cómo la soluciono? Dice, golpeo mi cuerpo. Mira, esas palabras en el original, disciplina, golpeo mi cuerpo y sometimiento, lo hago mi esclavo, en este versículo están en tiempo presente. En el griego están en tiempo presente. Es decir, que lo que Pablo está declarando es, yo continuamente golpeo mi cuerpo y continuamente lo someto. De nada, porque de nada sirve que un día yo, otro día, trate de llevar cautivo todo pensamiento, que lo golpee, que lo someta, y luego el cuarto día me caiga con todo el equipo. O sea, es un sometimiento, es una disciplina continua. Continua. Es una perseverancia. Dice el que persevere hasta el final, ese es el salvo. Es un sometimiento y una disciplina continua. Y él dice que si no lo hacía podía ser descalificado y alejarse de la fe. Porque eso significa la palabra descalificado, no que pierda la salvación. Eso es lo que significa, porque creo que todos hemos conocido a alguien que ha dicho que amaba al Señor y que profesó su fe en Cristo y se alejó al Señor. Y luego sabemos que a los años igual ha vuelto, ¿no? Bueno, pues cuando eso ocurre, cuando hay personas así que se alejan del Señor, es porque al final no han disciplinado los impulsos de su cuerpo y someterlos. No los han disciplinado. Han dejado que sean los deseos y los impulsos los que le sometan a él. Y por eso se ha alejado. O sea, ¿quiere decir que esto ha perdido la salvación? No, quiere decir que Dios está tratando con su vida. Y dice, mira, mientras sigas así, vas a llevar una vida bastante desastrosa, ¿no? ¿Cuándo se va a dar cuenta de esto? Pues cuando vuelva, ¿eh? Cuando vuelva a redil. Y la única forma de volver a redil es someter esos deseos y esos impulsos. Amén. Hermanos, os pregunto, ¿somos esclavos de los impulsos de nuestro cuerpo o responde nuestro cuerpo a un llamado más alto para ser un siervo de Dios? Porque estas son las únicas opciones, o una u otra, o bien eres un esclavo de tu cuerpo o bien tus deseos o impulsos se van a someter a ti. O eres un siervo del Señor o eres un siervo de ti mismo, lo cual acaba siendo un esclavo. Amén. Y para someter tu cuerpo, mira, también tienes que elegir. Tienes que elegir, y esto también me parece importante, ¿eh? Dar muerte a tu cuerpo. Dar muerte a tu cuerpo. Claro, ¿cómo sometes tu cuerpo para poder vencer? ¿Cómo logramos esto? Mira, Pablo esto lo explica muy bien, por ejemplo, en Romanos 8:13, ¿no? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros no somos capaces de poder hacer esto, el Espíritu sí. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y me encanta esta palabra, viviréis, ¿no? Porque creo que aquí es donde podemos experimentar, hermanos, la vida verdadera. La vida se adquiere cuando has sido liberado de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo te liberas? Pues mira, tienes que eliminar estos impulsos de la carne. Recuerda lo que Pablo instruyó. Por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Y esta obra solo se logra, como digo, por medio del Espíritu Santo. Yo no soy, no somos lo suficientemente fuertes para controlar en nuestro interior nuestra lujuria. Pero el Espíritu es capaz de eliminar esos deseos, ¿lo creéis? Él sí, él sí. Entonces, cuando los pensamientos lujuriosos entran en tu mente, recházalos, como antes decíamos, con arrepentimiento y oración. Invítalo al Espíritu para que te llene de su poder. Hemos cantado, ven Espíritu, refresca mi ser. Amén. Amén. Espero que cuando cantemos estas canciones, ¿verdad? Realmente, ¿sabes? Las sintamos en nuestro corazón. Ven Espíritu y refresca mi ser. Quita de mí estos pensamientos. No los quiero, los rechazo. Ya tienes la batalla ganada, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo logra por ti. Ven Espíritu, refresca mi ser. Qué frase más bonita. Ten en cuenta, hermanos, que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada en Cristo, no en ti. Tú no puedes crucificar tu naturaleza pecaminosa. En Cristo sí. En Cristo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo. En Cristo todo lo podemos. En Cristo sí. En Cristo sí. Y así termino, ¿eh? Permitidme explicar este principio, ¿no? de dar muerte al cuerpo, de dar muerte a esa naturaleza pecaminosa, porque Pablo lo explica muy bien. Dice, él empieza antes, ¿no? En Romanos 6, pero antes de Romanos 6, dice, a ver, si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿pecaremos para que abunde la gracia? Capítulo 6, no, mejor no. Y explica la ilustración del bautismo para decir esto. Dice, si hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Dice, no podemos seguir pecando. O sea, esto lo explica muy bien, no vamos a leer el pasaje, ¿eh? En Romanos 6, 1, 13, y lo resumo, ¿no? Y ahí está diciendo, en primer lugar, algo que debemos saber, versículo 1, versículo 6 y versículo 9. Algo que debemos saber. ¿No sabéis cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y dice más tarde, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice luego en el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, tenemos que saber esto. Tres veces usa el verbo sabiendo. Saber esto. O sea, hay algo que debemos saber, ¿no? Y pues esto es lo que debemos saber, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, muerto. Muchas veces lo digo, ¿eh? Llevamos un muerto con nosotros, arrastras. Pero a veces lo activamos, ¿sabes? Dejamos que, es como si dejáramos que resucite. ¿Cuándo dejamos que resucite? Cuando nos lleva a hacer aquellas cosas que desagradan a Dios. Pero ese viejo hombre, esa vieja naturaleza ha sido muerta. Jesús lo consiguió en la cruz. Y eso nos lo ha dado a nosotros. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada. Ya nadie nos puede culpar. ¿Eh? El poder que había en el pecado sobre nosotros ha desaparecido. El poder del pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Por eso Pablo dice en Corintios, y lo dice un poco con guasa, dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Y dónde, o sepulcro, tu pecado? Entonces, debemos saber esto. Debemos saber esto. Debemos saber esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Y eso significa, ¿verdad? Fijaros que Pablo usa el tiempo pasado. Significa que es una obra que Cristo ya completó. Y debemos ser conscientes de esa verdad. Y cuando sepamos y estemos seguros de que nuestro viejo hombre fue crucificado y ha muerto, entonces daremos el segundo paso. Versículo 11. Considérense presente. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No vivos para Dios en Higinio ni en Carlos, sino en Cristo Jesús. Consideraos muertos al pecado, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mirad, como digo esa palabra, considérense, está en tiempo presente, lo que significa que continuamente te debes considerar muerto al pecado. Y este reconocimiento es un paso de fe donde aceptas lo que Dios dijo, lo que Dios dice que es cierto. Él dice que tu viejo hombre o naturaleza pecaminosa ha muerto. Y cuando creemos que esto es así, estamos declarando que eso ya sucedió. Jesús ya venció a ese viejo hombre en la cruz. Amén. Él conquistó por nosotros, para nosotros. Pero claro, nosotros tenemos que reconocerlo por medio de la fe, por medio de la fe, de que eso es cierto. Me viene a la memoria ese pasaje también en Romanos, al principio del capítulo 1, dice, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Dice, como dice la palabra, el justo por la fe se salvará. ¿Dice eso la palabra? No, el justo por la fe vivirá. Sí que te has salvado por la fe, pero tu vida... En tu vida tienes que seguir dependiendo de la fe, porque habrá muchas circunstancias que para que tú sigas con ánimo, aun con la carga, tienes que vivirlas por fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, cuando creemos esto por fe, cuando nos consideramos que el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros y que nadie nos puede culpar, es cuando damos el tercer paso. Versículo 13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos. Presentaos, o podemos presentarnos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Para qué? Para que nuestros ojos miren lo que agrada al Señor. ¿Para qué? Para que nuestras manos hagan lo que agrada al Señor. ¿Para qué? Para que nuestros pies vayan a aquellos lugares que al Señor le agrada. Entonces, cuando podemos presentar nuestros miembros, no como instrumentos de iniquidad, no como instrumentos para ver la pornografía, sino como instrumentos para glorificar a Dios con nuestros ojos. Amén. Para glorificar a Dios con nuestras manos, para glorificar a Dios con nuestros pies. Eso es usar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Por eso dice, si vuestra justicia no fuera mayor que las escribas y fariseos, no vais a entrar en el reino de los cielos. Amén. Amén, hermanos, pues aquí termino, ¿vale?